de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy en el espacio que dedicamos a América Latina hablamos de un asunto del que hemos hablado en algunas ocasiones aquí, la presencia de transnacionales. Hay quien habla desde hace décadas de una nueva colonización a través de estas grandes corporaciones, un tema que se está abordando de manera concienzuda en el último tiempo. Hace unos días tenía lugar en Ecuador el primer taller regional para elaborar un instrumento internacional vinculante sobre empresas transnacionales y su relación con los derechos humanos. Ecuador es uno de los países que impulsa la creación de este tratado legal sobre esta cuestión y realizó la primera consulta regional sobre este asunto. La semana que viene tendrá lugar en Suiza la segunda sesión de trabajo. Hoy queremos analizar esta presencia de las multinacionales en América Latina y el impacto en los derechos humanos, y lo hacemos hablando con Juan Marchena, catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Marchena, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, Rocío.
Bueno, hay quien habla de una segunda colonización. ¿Es exagerado hablar de en estos términos?
Bueno, una segunda, una tercera, una quinta, ¿no? Uh-huh. Ya uno perdió la cuenta. Pero sí, es cierto que después de los regímenes políticos que hemos tenido en América Latina, de extensión del gasto social, ahora estamos asistiendo casos significativos como el de Brasil, como el de Argentina, como el de México y otros más. Estamos asistiendo a una nueva privatización de todo esto. El caso brasileño, sin duda, es el más importante, tanto que el mismo Congreso y Senado brasileño está temiendo la avalancha de privatizaciones que está proponiendo el presidente Temer, ¿no? Pero ya estamos. Y efectivamente, en Ecuador ha sido uno de los países, o si quieres, uno de los pocos que va quedando de ese aparato, digamos, con un político con un sentido más redistribuidor de las riquezas del país, donde se están llevando a cabo estos talleres y estos estudios, intentando hacer concienciar a la población de que efectivamente entregar el país a las multinacionales no es ninguna solución, quizás pan para hoy y hambre para mañana.
Uh-huh. Y señor Marchena, bueno, evidentemente de todo esto se benefician las multinacionales, pero en los países también hay personas que se benefician, que están permitiendo esta llegada masiva de multinacionales. ¿Quiénes son esas personas?
Bueno, siempre se ha comentado tradicionalmente, ¿no?, que una buena parte de las élites en América Latina han sido los grandes intermediarios, o se han producido o se han mantenido estas élites gracias a ese trabajo de intermediación entre las economías nacionales y bien los gobiernos o bien las propias estructuras económicas, ¿no? Actuando, algunos autores han llegado a denominarlo clases cipayas, ¿no? Recordando la vieja nomenclatura de la India. Pero bueno, así ha sido. Son los gerentes de las compañías a nivel nacional, son los que tratan con la población, son los que dirigen campañas de prensa, bueno, son los que intentan, los que dan la cara intentando paliar o intentando convencer mediante campañas de prensa, algunas muy muy ruidosas, de los beneficios de esta economía. Pero las cifras, con las cifras en la mano, desde luego se ve que la actuación de la mayor parte de estas compañías, en muchos casos son muy depredadoras y muy depredadoras con el medio ambiente, como es el caso de Ecuador, uh-huh, del que tú estás hablando.
Y señor Marchena, llevamos mucho tiempo hablando de represas, de deforestación, también de maquilas y de lo que eso supone, pero en concreto, ¿en qué se traduce la presencia de estas multinacionales en América Latina?
Mira, voy a poner el ejemplo, ya que tú has citado Ecuador, el ejemplo ecuatoriano. Uh-huh. Ahí hemos tenido a una de estas compañías, Chevron en concreto, que durante años ha estado trabajando en la Amazonía. El petróleo ecuatoriano está en la zona amazónica y recién, en los últimos años, se han empezado a descubrir el desastre que ha hecho Chevron en el interior, haciendo balsas, tapándolas con hojas, donde una verdadera catástrofe ecológica, contaminando las cabeceras de los ríos que acaban desembocando en el Amazonas y que, como comprenderéis, esto ya tiene un alcance, su contaminación tiene un alcance continental. Simplemente con decirte que hay muchos, muchos, muchos ríos amazónicos con un pescado muy abundante que ha sido un elemento nutricional para la población de primer nivel, y ahora ese pescado no se puede comer por su altísima contaminación. Uh-huh. Y eso genera un problema a veces a miles de kilómetros de donde se ha producido. Eso lo hizo Chevron y mira lo que ha sucedido. No ha habido, ha habido por más denuncias que se han realizado, las cortes internacionales han fallado a favor de Chevron, diciendo, bueno, hizo las cosas bien, sí, hubo algunos problemas, pero ahora estamos, y yo quiero señalar, y para terminar, ¿qué ha sucedido en el caso ecuatoriano con un proyecto muy interesante que fue el del Parque Yasuní? En el Parque Yasuní, que es uno de los grandes parques nacionales del Ecuador, una de las grandes reservas de la biodiversidad del planeta, hay petróleo y el presidente Correa propone a la comunidad internacional y le dice, mire, yo no exploto Yasuní, pero que la comunidad internacional colabore con el país ofreciendo una cantidad en metálico que equivaldría a un porcentaje de la ganancia que el país recibiría con esa explotación. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional? Nada. Dio cantidades irrisorias y ahora efectivamente lo que se viene a decir por parte ecuatoriana es que todos hemos sido incapaces de convencer al mundo de un cambio de esta mentalidad de explotación de la naturaleza para el beneficio inmediato.
Y señor Marchena,
y es cierto.
Nos quedan nada unos segundos, pero me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta todo esto y la impunidad de que han gozado estas transnacionales, ¿será posible concretar un instrumento internacional en este sentido?
No, yo no soy, en ese sentido soy tremendamente pesimista, entre otros casos porque de los pocos países que nos quedan con una cierta conciencia en ese sentido es Ecuador, y vamos a tener elecciones el año que viene y ahí están los resultados, veremos a ver qué sucede, pero digamos las encuestas no dan datos a favor de la continuidad de este tipo de política, sino todo la contraria. Lo hemos visto que ha pasado en Brasil, hemos visto que ha pasado en Argentina, hemos visto que ha pasado en Perú, que está sucediendo, hemos visto que pasa en Colombia, hemos visto y es una cadena de regreso a las posiciones más, digamos, más recalcitrantes en la medida de que el capitalismo internacional siga encontrando en América Latina uno de sus grandes focos de beneficio. Pero eso choca, ojo, con lo que el Fondo Monetario Internacional y la comandante que mandó para Cristina Lagarde, que está diciendo, por este camino vamos a la catástrofe. O sea, y lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Es o no es para asustarse?
Desde luego que sí. Hoy queremos hablar de todo esto. Nos quedamos sin tiempo. Juan Marchena, catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide, como siempre, gracias.
Ay, muchas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte.